Eso está como que bien, no sé en realidad si bien o mal, porque de pronto pues hay que sacar esas emociones y expresar. Pero claro, hay personas que se expresan de forma distinta.
Distinta, sí.
¿Verdad?
Sí.
Entonces, nos expresamos de forma distintas, algunas personas llorando, algunas personas con risa. No sé si te ha pasado, has conocido personas que... yo recuerdo en una ocasión donde estábamos en el hospital.
Sí.
Y una señora le dijeron, el doctor le dijo a la señora: señora, su hija necesitamos operarla de emergencia, tiene un problema muy grande, que es muy grave lo que tiene. Y la señora se puso a reír.
Oh, wow.
Sí, se puso a reír, le decía el doctor: señora, este es algo serio. Y ella estaba riéndose, pero no riéndose, riéndose, sino estaba carcajeando.
Sí.
Y yo, no manches, pues a la misma vez como que me dio risa también, ¿no? De verla reír. Y es algo serio. Y ya después descubrieron que la señora le dan ataques de nervios, pero sus ataques de nervios son de risa.
Son de risa, correcto.
Sí, entonces...
Bueno, a lo mejor entonces lo mío es que yo lloro en silencio.
Sí, entonces
porque
sí lloras.
Estoy solo, sí.
Entonces sí lloras. Pues fíjate que
sí.
Es fuerte, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que nos toca. También nos ha pasado. A mí me ha pasado, por ejemplo, como los padres. Yo tengo un hijo de 13 años.
Okay.
Y también ha habido ocasiones, especialmente de niño, ¿no? En las cuales pues he pasado por situaciones bien críticas y fuertes. Y el mami, mami, yo... Tener que estar sin llorar, todo está bien, todo está bien. Y también tener que ir a trabajar, ¿no? Y estar al 100. Pero siempre había esa parte en mi soledad que terminaba llorando.
Ok.
¿Verdad? Pero bueno, todo es parte del show. Y si no hay show, decimos los mexicanos, no hay emoción.
No hay emoción, así es.
¿De dónde eres?
Yo soy hondureño.
De Honduras.
Sí.
Bueno, sí, saludos a Honduras.
Sí, saludo a toda mi gente de Honduras.
Saludos a Honduras. ¿Y cómo estás, Blawi?
Muy bien, gracias por la invitación de estar acá. Para
Bienvenido.
Mí es muy, muy importante, es un gran apoyo, porque durante tanto tiempo estoy haciendo música y trabajando aquí en Atlanta. Solo un par de entrevistas son las que me han invitado y que ha salido. De ahí... Bueno, en el proceso de la pandemia estuve haciendo muchas entrevistas, pero afuera del país.
Sí, que tenías
acá,
algunas.
Sí.
De Ecuador, de México.
Correcto.
De Honduras.
Sí.
¿Verdad?
Sí, pero lo que es acá en Atlanta, muy pocas. Pero gracias por la invitación. Para mí es algo valioso.
No, un gusto, un honor que estés aquí, que puedas compartir conmigo y con el mundo entero lo que ha sido tu carrera artística, cómo iniciaste, cómo llegaste, por qué Estados Unidos, por qué no sé, Argentina, España.
Bueno, ese es un reto bastante bonito y fuerte a la misma vez. Yo tenía tres sueños cuando era un niño. Me encantaba jugar bastante fútbol. Si no iba a ser futbolista, me gustaba también la narración de fútbol o la música.
Okay.
Esas eran las tres sueños que tenía cuando era un niño. Entonces, primero empecé con el fútbol. Jugaba lo que es en la escuela y todo. Después, como que no, me faltó esa chispa que diga, tú lo que quieras en la vida, tú lo puedes lograr. Eres un niño, tienes toda la vida para dedicarte a eso.
Claro.
¿Me entiendes?
Ajá.
Entonces, como nadie me lo dijo, ni no sabía totalmente nada, pues no había nadie que había salido en el, ¿cómo se dice? En el círculo.
Claro.
Donde yo estaba.
Claro.
Entonces, ya fue cuando yo decidí salirme de Honduras. Me vine de mojado, como todo.
Claro.
Llegué a Georgia, después pasaron los años, y ahí me pregunté, ¿a qué me voy a dedicar el resto de mi vida? ¿Qué es lo que voy a hacer?
Claro.
Entonces, recordé lo de la narración, Entonces, yo he sido muy apasionado por la música desde niño también. Pues eran las tres.
Los ¿Quién tres te sueños. Inspiraba de niño?
Bueno, yo escuchaba toda la música, música mexicana, como Los Tigres del Norte, Marco Antonio Solís, Los Tucanes de Tijuana. Escuchaba el reggaetón también. Por el otro lado estaba Playero 41 en esa época, que era lo que sonaba más en Honduras. Pero cuando ya llegué a lo que es Acatlante, empecé a escuchar música de hip hop, de R&B. Ya salió Daddy Yankee con La Gasolina.
Sí.
Entonces, digo yo, me gustaba mucho lo que es la forma como rapeaban los morenos acá.
Ajá.
¿Me entiendes? Entonces, digo yo, ok, yo creo que lo mío va a ser música. Va a ser música. Y tenía esa emoción, pero todavía no me tiraba.
Uh-huh.
Tenía esa emoción como el 2004, 2005, 2006. Digo yo, bueno, creo que estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mi tiempo va pasando y no uh-huh. estoy haciendo nada. Busqué, me reuní con varias personas en negocios. ¿Me entiendes? Como un soponer como Amway, un montón de personas me pegaron de negocio, pero digo, esto no es lo mío. Esto no es lo mío.
Ajá.
¿Me entiendes? Entonces, después en el 2008 había un show de talentos en Plaza Fiesta.
Uh-huh.
Entonces, yo me voy a escribir a ese show.
¿Y cómo fue que te inscribiste?
Lo pensé y digo, yo me voy a ir a escribir a ese show de talento. Y sin tener ninguna canción escrita, sin tener nada. Pero ni el nombre tenía, solo era la emoción.
Ah.
Entonces vine y agarré el valor y me fui. Yo quiero cantar. Me dicen, ¿y qué canción vas a cantar? Le digo, la que tenga. Bueno,
entonces, ahí al azar.
Entonces dice, vamos a ver, si encontramos aquí una pista de reggaetón. Y me ponen la misma Gasolina.
Oh, wow.
Me pusieron La Gasolina y no me sabía nada. Solo, a ella le gusta la gasolina, quiere más gasolina. Solo eso me sabía. Y resulta que empiezo a cantar y había mucha gente. Porque era en el mero pasillo del Plaza Fiesta.
Uh-huh.
En esa época, todos los domingos hacían eventos grandes.
Uh-huh.
Entonces, me subí a la tarima. Yo no tenía pena para nada. Una energía brutal.
Uh-huh.
Y entonces, empecé a cantarme La Gasolina y me perdí todo en la pista. Hice un desastre.
No manches.
Pero la gente, eso, dale, síguele.
Más gasolina.
Sí, como que a la gente le gusta cuando uno se equivoca, dije que empiece de nuevo.
Uh-huh,
¿Me sí. entiende? Como que le gusta el cotorreo, el
claro.
vacilón.
Ajá.
Entonces, la canté dos veces, la repetí, porque fallé una y la volví a repetir. Y de ahí ya me bajé la tarima y me fui para la casa. Digo yo, ¿será que sí? Bueno, llegué a la casa y todo. De ahí, volví a otro show de talentos. El siguiente domingo voy para allá. Dije, yo no me voy a quedar acá. Y me volví a ir al show de talentos. Y ahí me encontré varios amigos. Hasta el sol de hoy. Uno hace buena música. Es imitador de música mexicana, pero canta muy bien. Entonces, cuando ya fui por segunda vez al show de talento,
ajá.
conocí a un hondureño también, reggaetonero, que andaba ahí. Entonces, cantamos en el show y otra. La volví a fallar y hice otra.
¿Y qué cantaste ahí?
Bueno, ahí me canté una canción de que pegó bastante ahí en Honduras, porque como traía la mentalidad de Honduras y traía claro. el chip, ¿me entiende? De lo uh-huh. que se allá se escuchaba uh-huh. y todo eso. Uh-huh. Entonces me canté una canción que dice, se la sube, se la baja, que no sé qué, qué, ¿me entiende? Una canción que pegó allá. Y bueno, después se me ocurre la idea y le digo al reggaetonero, hey, panita, ¿qué te parece si hacemos un dúo? Entonces me dice, pero es que yo tengo mis canciones, yo tengo 4 canciones y tú no tienes nada, que no sé qué.
Ajá.
Ah, bueno, le digo yo, pero pues yo puedo escribir. Entonces me dijo, déjalo, pienso y te hago saber.
Ajá.
Bueno, la cosa que fuimos a la siguiente fase del show de talento, me eliminaron a mí, después lo eliminaron a él.
Ajá.
Después eliminaron varios y se quedaron 2. Yo no sé si tú conociste a una muchacha que se llamaba Evelyn Carrillos, que cantaba pop como Selena en esa época ahí. Y bueno, ella pasó a lo que es a Univision, se ganó el ticket para Univision. Y otro muchacho ecuatoriano que se llamaba El Socio.
El Socio.
El Socio, sí. Bueno, entonces seguí con mi amigo y dice, ok, hagamos música. Como ya habíamos quedado eliminados, pues decidimos unirlo.
Ajá.
Entonces hicimos el dúo. En esa época era Envy y Keylo. Él se llamaba Keylo. Entonces empezamos a lo que es a trabajar música,
uh-huh.
a escribir. En esa época yo escribí el coro de Diesel, que fue la canción que lancé hace unos meses.
Sí, sí, sí.
La guardé, escribí lo que es el corito y lo guardé. Y hasta ahora ya lo vine a lanzar. Y bueno, seguí con Keylo haciendo música y hicimos como un demo de 7 canciones en esa época. Pero como no había YouTube ni nada, pues. Solo lo regalaba a las personas, a los amigos y a la familia y ya.
Claro, claro.
Y de ahí, pues, seguí haciendo música. Después, Keylo ya se casó con una muchacha y le dijo, bueno, ahora vas a tomar una decisión. ¿Te vas a quedar con la música o vas a...?
Oh, wow. O sea, ¿que la música o la pareja?
Es correcto. Entonces
qué
vino.
Qué fuerte, ¿no? Qué...
Es correcto. Entonces, y él tenía bastante, bastante talento. Bueno, Keylo, saludos y en caso ve la entrevista. Ya tengo tiempo que no lo veo, pero fue una etapa muy bonita donde trabajamos juntos y escribimos y todo. Y bueno, después él dejó la música definitivamente y ya seguí yo como solista.
¿Y qué pasó con esas canciones que hicieron, esos demos?
Hicimos un pacto que el que se rindiera perdía las canciones.
Ah, ok.
Y el que siguiera se quedaba con ellas. Sin embargo, ahí las tengo todavía. No
las
grabo
has
ni
publicado.
Una.
No. Están en demo. No,
están guardadas.
O sea, lo que has publicado es lo tuyo.
Es correcto. Correcto. De ahí ya todas esas canciones las tengo guardada. A lo mejor vuelva a salir. No se
sí,
sabe.
Sí, ¿verdad? Que él quiera animarse.
Claro.
¿Verdad?
Bueno, entonces después de eso, conocí a Flaco Flow.
Flaco Flow.
Es un otro artista hondureño también.
Ajá.
Y bueno.
¿De aquí de Atlanta? ¿Vive aquí?
Sí, de aquí de Atlanta. Entonces, eso fue ya como en el 2011, uh-huh. si no me equivoco. Y empezamos a trabajar. Me dijo, hey, me gusta cómo vos cantás, que no sé qué, que rapeas bien. Y entonces, ¿querés que hagamos un dúo, que esto y que el otro? Pero como yo ya no tenía ninguna dirección, ya no sabía para dónde iba, si para el sur, para el norte, para dónde.
Ajá.
¿Me entiendes? Porque había terminado con el dúo y empezar como solista ya es como empezar de nuevo.
Claro,
de cero. A entrenar la voz, a escribir, a, ¿me entiendes? Es otro show,
uh-huh.
¿me entiendes? Entonces digo yo creo que sí voy a hacer el dúo con este. Bueno, me decidí y empezamos a hacer música. Y grabé 12 canciones con Flaco Flow.
12 canciones.
12 canciones. Una de esas canciones se fue viral, lo que es acá en Atlanta y en algunos países. Uh-huh. Después había, los invitaron de Tengo Talento. Uh-huh. En el 2013. Los invitaron. Entonces nosotros cantamos esa canción en el Plaza Fiesta. Sin embargo, ahí hicieron las audiciones para los artistas mejores. Pasaban
a la final.
Entonces fuimos al Plaza Fiesta. Cantamos la canción de Soñando Contigo, se llama la canción. Y pasamos 3 artistas, como de 100 y algo que habían acá.
Wow.
Pasamos 3. Los dieron los tickets para ir a Los Ángeles. Fuimos a Los Ángeles, participamos. Llegamos hasta cuartos. Después ya los eliminaron y regresamos a Atlanta. y bueno, seguimos trabajando. Ya.
La persistencia, ¿no? Después de que habían sido eliminados en Plaza Fiesta, vuelven a otra vez estar ahí participando y ganan, se podría decir, porque si les dieron tickets es porque ganaron.
Sí, correcto. Sí, entonces, ya en el Plaza Fiesta fue las audiciones, pero volamos a Los Ángeles.
Exacto.
Sí. Sí.
Entonces... esa es una, como una ganancia enorme.
Sí, correcto. Lo que hay en mí, que yo desde el día que me puse la música en mi camino, uh-huh, que yo me iba a dedicar a hacer música, yo vine y lo puse. La música no la hago por 5 años ni por 10 años. Uh-huh. La música la voy a poner de por vida.
Uh-huh. Claro.
¿Me entiendes? Si no soy el mejor de aquí de Georgia, voy a ser el mejor artista de Honduras. Tengo que pegarme en varios países.
Ajá.
Entonces yo vine y ¡boom! Puse esa...
Como tu meta.
Mi meta.
Tu meta de vida.
Mi meta no es de que... ¿Me entiendes? La voy a hacer de por vida, ¿no?
Uh-huh. La voy a hacer como tomar un curso, 3-5 meses o 3-5 años y de ahí me retiro. Yo tengo entendido, ¿verdad? Que dicen que los músicos nunca se retiran.
No.
¿Verdad? Y así tengan 70, 80 años, tienen un montón de gente detrás de ellos apoyándolos y siguen ahí tocando.
Sí, claro.
¿Verdad? Y cantando.
Sí, sí, correcto. Entonces, es que es... Al yo no hacer música es como que me quite un brazo. Porque de ser feliz paso a ser infeliz.
Entiendo.
¿Me entiendes? La música es mi felicidad.
Ok.
Si me dice mi mamá, no quiero que hagas música, pues yo me tengo que ir, porque la música no la puedo dejar.
Entiendo, entiendo. Yo creo que, no sé. Sí es, o sea, se ve que tienes una pasión bien grande, ¿verdad? Que estás apasionado por la música, que es lo tuyo, que es todo.
Sí.
Y por un, no sé. Yo pienso, por un lado es buenísimo, porque en este caso con tu amigo, con el que hicieron música, pues yo creo que la pareja estaba también para que te apoye en lo que tú quieres, en tus sueños, en tus metas,
sí,
no para ponerte en elección.
Sí.
Sino que, correcto, o yo, ¿qué pasa si ya no está esa persona con la, si ya la pareja se termina, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con todos los sueños y las metas que tenía la otra persona? ¿Ya se fue? ¿Están en la basura?
No.
¿Qué onda, no? Yo creo que no es así. Pero también pienso que es bueno a la misma vez, pues, tener, estar conscientes, ¿verdad? Que todo puede pasar. Un accidente puede cambiarnos la vida totalmente. Y si pensamos en este caso, pues, abrirnos, ¿no? Que sí lo es todo y sí es bueno, pero también a más opciones.
Correcto.
No, yo tuve un accidente cuando tenía, bueno, ya lo he dicho un montón de veces, uh-huh, pero cuando tenía 14 años tuve un accidente que me cambió la vida completamente. O sea, de yo estar caminando normal, no caminé por años. Estuve en silla de ruedas, muletas, andadera. Aprendí a caminar 9 años, nuevamente. Entonces fueron años que mi vida estuvo, pues fue fuerte, pero estoy caminando nuevamente, agradecida, ¿verdad?
Sí.
Pero me cambió la vida así completamente. Entonces es bueno, yo pienso, tener más opciones, no tener como ponerlo No sé cómo es un dicho, ¿no? Que dicen que no pongamos todas las canastas, todos los huevos en la misma canasta.
Correcto.
Sino diferentes, tener opciones en caso de, porque no sabemos, o sea, la vida la tenemos, no la tenemos comprada.
Correcto.
Pueden pasar tantas cosas y te digo, en un accidente cualquier cosa puede suceder y pues no sé, no tener una, así como una dependencia.
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí, sí, es correcto porque si te das cuenta, tal vez después de que ya te pasó ese accidente, cuando ya pasó todo, que volvió a caminar por milagros de Dios y todo, ya tuviste otra mentalidad.
Claro.
Cambió la mentalidad porque dices, todo lo que me pasó, entonces ahora tengo que valorar más la vida.
Uh-huh.
¿Entiendes?
Es una nueva oportunidad.
Creo es que... una nueva oportunidad que sí. Dios te dio,
uh-huh.
Que la vida te dio, que el universo te dio. Para que valores todo, que lo disfrutes. Si te tomas un té, lo disfrutas. Si te comes unos Doritos, los disfrutas.
Y todo. Vaya que sí.
¿Me entiendes? Entonces, básicamente, pues así es. Mira ahorita claro. Con todo lo que pasó de la pandemia y todo. Hay mucha gente que antes no tomaba ni agua. Pero ahora sí. Hay que tomar agua porque...
De verdad que fue, estábamos limitados para comprar agua, comprar papel higiénico. Sí. No te vendían en la tienda.
Sí.
Creo que 3 rollos por persona. O 2 rollos, no recuerdo.
Sí.
Entonces era tanto, tan fuerte que fue la limitación que aprendimos a valorar más lo que teníamos.
A valorar más lo que teníamos, si te das cuenta.
¿Y cómo la pasaste en ese tiempo?
Trabajando siempre. Yo pasé encerrado haciendo entrevistas, haciendo música, aprovechando, haciendo ejercicio, tomando tecito. Yo le jugué la vuelta, o sea, yo desde el 2014 yo ya me estaba preparando.
Claro, claro.
¿Y ya, tienes... ya me estaba preparando y me dicen, hay amigos que me dicen, bla, güey, tú te estabas preparando. A ti no te hace nada la pandemia que andas haciendo sin mascarilla. Le digo yo, es que yo ando las defensas bien puestas. Si las defensas están firmes, el virus aquí no entra.
Claro.
El virus ataca a la persona que anda con las defensas bajas.
Uh-huh. Definitivamente, cuidar nuestras defensas es muy importante.
Es correcto, entonces.
¿Verdad? Y pero, tienes 3, o estás trabajando en tu tercer...
Álbum.
Álbum.
Sí.
Así es.
Cruzando Continentes se llama.
Cruzando Continentes.
Sí. Y la canción más pegada del álbum que ahorita lleva 41,000 es Rumba.
Uh-huh.
Rumba y Diesel la va siguiendo también, Spotify y YouTube. Y por ahí vienen más las demás canciones.
Sí, sí estuve viendo tus videos, tus videoclips, tus canciones, escuchándolas. Uh-huh. Están buenísimas, súper pegajosas.
Sí, sí, poco a poco vamos mejorando. ¿Me entiende? Porque es una carrera larga, yo no.
Digo pegajosas no en el sentido de que la escuchas y te da por moverte, por bailar.
Sí, 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 correcto. Entonces, después, cuando volvemos al tema de cuando era dúo con Flaco Flow y todo.
Ajá.
Flaco Flow, él tomaba mucho, ¿me entiendes? Tomaba a veces. Teníamos bastantes eventos.
Claro.
Teníamos bastantes eventos acá en Atlanta. Y cobrábamos, no era de que...
De gratis.
No era de gratis, ¿me entiendes? Cobrábamos y los pagaban.
Uh-huh.
Entonces, terminamos el show y se quedaba tomando con los amigos. Yo me iba a la casa.
Claro.
Yo tengo que dormir, tengo que descansar porque mañana es otro día y tengo que agarrar el día con todo.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, pero de ahí recibía comentarios de aquí y decía, ¡Ey, vos sos borracho igual que Flaco Flaco! ¡Ey, vos sos borracho!
Ajá.
No, le digo yo hago música con él, pero yo no tengo nada que ver, a mí no me gusta la bebida.
Ajá.
Nunca he tomado, bueno... Tomé cuando era un adolescente para probar a ver qué se sentía, pero ya de ahí digo yo, nah, esto no es para mí.
Uh-huh.
Lo mío es otra cosa.
Claro, claro.
¿Entiendes? Entonces, digo yo, no, pues, creo que me estoy dañando mi imagen, mi carrera. Uh-huh. Creo que ya debo cambiar entonces.
Uh-huh. Tomar otra dirección.
Tomar otra dirección. Entonces le digo, flaco Flo, mira que tú ya no dejas la bebida te va a llevar a... No te va a llevar a nada bueno. Uh-huh. Si tú no dejas la bebida, pues yo no... Ya no sigo haciendo música contigo. No, dice, pero es que la bebida es lo mío, que no sé qué. O sea, son cosas de mi vida, que no sé qué. Yeah. Le digo, bueno, está bien. Le digo, entonces yo voy a hacer música yo solo. Ya me puse a escribir música. Ya estaba más fuerte, lo que es mental, y ya estaba más...
Ya tenías más experiencia.
Más experiencia, ya tenía más fuerza para lo que es para seguir el camino.
Uh-huh. Como solista.
Como solista. Entonces, estaba trabajando y trabajando y trabajando, grabando. No estaba grabando, estaba lo que es escribiendo. Ajá. Después conocí a Sergio Castellano.
Ajá. En el 2015. Mr. Grillo.
Mr. Grillo. Ajá. En el 2015. Ajá. 14, ya para el 2015. Lo conocí. Me gustó lo que me mostró, lo que son las pistas y todo. Y sí, me gustó la energía, lo que él sabía. Digo yo, no, pues aquí hay bastante que aprender.
Claro, claro.
Voy a trabajar con Grillo. Ajá. Y desde ahí ya empecé a trabajar con él. Hasta sí. El sol de hoy.
Sigue trabajando con él.
Sí, correcto. Entonces...
¿Tienes un dúo con él?
No dúo. No, él es mi productor.
Pero vi un videoclip.
Una canción.
Ajá, que sí. Tienes un dúo con él.
Sí, esa canción hicimos lo que es el dueto. Uh-huh. ¿Me entiendes? Él escribió sus partes, yo escribí mis partes. Uh-huh. La pista la hizo él.
Claro.
Los montamos en esa canción. Un mambo, súper rico, súper sabroso.
Sí, prendido, movido.
Sí, movido. Entonces, básicamente él es lo que es mi productor y que me hace los videoclips.
¡Ay, qué padre!
Correcto. Entonces, ya de ahí empecé a trabajar con él y los acoplamos. Eso es como un, ¿cómo te digo? Como un coach.
Ajá, claro.
Con un jugador. Uh-huh. Y así, poco a poco vamos acoplando. Voy agarrando más experiencia, voy agarrando más ideas. ¿Me entiendes? Porque...
Claro, claro.
Y bueno, seguimos trabajando en eso.
Sí, eso está bueno y siempre, ¿verdad? Estamos reconocer, ¿no? Que estamos, somos aprendices y cada día es una oportunidad, es una experiencia. Y claro, el Mr. Grillo pues tiene un talento tremendo también, sí. ¿No? Su trayectoria, su experiencia. Yo estoy segura que también lo mismo viene para ti. Un camino largo, enorme, lleno de mucho éxito, mucho talento. Y mucha alegría y fiesta.
Sí, correcto.
¿Verdad? Entonces, sí. Y estás trabajando en tu tercer álbum, me dijiste.
Tercer álbum.
¿Y cómo fue? ¿Cómo te inspiras para escribir? ¿Cómo?
Bueno, para la pandemia y eso, bueno, como en el 2016, conocí un manager. De Ecuador y me dijo, Wilson, me gusta lo que tú estás haciendo. Podemos trabajar en la promoción, podemos trabajar en equipo, que no sé qué. Bueno, le digo yo, no, pero todavía no estoy preparado todavía. Uh-huh. O sea, todavía no quería meterme, estaba muy, me faltaba más garra, como uh-huh. se dice, más fuerza.
Confianza.
Es que esto va todo junto en la música. Tienes que tener imagen, tienes uh-huh. que cuidarte bien. Uh-huh. ¿Me entiendes? Aunque yo cante bien y todo, pero si no me cuido lo que es la imagen, un corte de pelo así y todo que no combine con mi estilo, ¿me entiendes? El vestuario, todo va de la mano. Entonces digo yo, no, yo tengo que trabajar algunas áreas todavía, dame un break. Yo te aviso cuando ya esté listo. Uh-huh. Y seguir trabajando, digo yo, ok, bueno, voy probando estilo.
Claro, claro. Te querías preparar entonces de acuerdo a tu género.
Género, la, ¿cómo es que se llama? La esencia. El ser original, ¿me entiendes?
Entonces, como dices tú, en tu imagen, en tu música, en...
La inversión.
Claro, en
todo eso.
Todo es inversión, todo es inversión.
Todo eso. Entonces, ya después estaba trabajando y trabajando y le digo, ya, ahora sí trabajamos. Ok, me dice, perfecto. Entonces, me dice, vamos a empezar a trabajar con rumba. Yo hice la letra, con Grillo hicimos los que son los tonos, los sacamos con Grillo, los enviamos para Colombia. En Colombia hicieron la pista, la mandaron de vuelta para Atlanta, la revisamos. ¿Qué te parece, Blau? Y me dijo Grillo. Y le digo yo, bueno, le digo yo, creo que hay varias cosas que cambiar. Y le dije algunas cosas, y ahí me dice, no, pero ahí estás acá. Ok, bueno, volvimos a enviar la música. Después la volvieron a enviar para acá, después la volvimos a enviar para allá,
Claro.
haciendo cambios y cambios y cambios y cambios y cambios. De ahí ya sacamos la canción de Rumba. Ya las demás canciones yo las hice con Grillo, solo los dos trabajamos. Lo que es el álbum El Glamour, que fue el que saqué anteriormente. Y bueno, trabajamos la canción Rumba ahí. Y la lanzamos lo que... Y tenía cinco
Claro.
nombres de álbumes. Yo tenía cinco nombres, entonces se lo mostré a ellos dos, porque son las dos personas que trabajan conmigo, Sebastián y Grillo. Entonces, les digo yo, ok, tengo cinco nombres para álbumes. ¿Qué le parece este? Le dije a Grillo. Ah, y me dijo, Crossing Continent, como que debe de ser en español, porque nosotros cantamos español. Y entonces, y ahí le digo, también tengo este. Dice, no, ese es para otra música más de cachondeo. Ah, bueno. Entonces vamos a, porque ese álbum trae pop. Trae reggaetón más romanticón, trae un poco ¿cómo es que se llama? De dembow. Trae más canciones más románticas, con armonía, con guitarras, con acordeón y todo. Bueno, entonces vamos a dejar Cruzando Continente. Igual mi promotor se puso de acuerdo, me dice, sí, a mí me gusta Cruzando Continente porque tenemos que buscar a más allá.
Claro, y Cruzando Continentes suena algo así como grande, como más allá de automáticamente te suena algo fuera.
Fuera,
No
sí.
solo de aquí, sino algo fuera, algo de cruzando un montón de fronteras, no sé, de aquí a
Si
Asia.
te das cuenta, está Europa, está Asia, está, ¿cuál otro continente? El continente de
Australia.
Australia, el continente ya del sur de África, que está Nigeria y
Que
todo para allá.
sí, África, Australia,
Entonces,
Europa.
esa fue la idea, que me entiendes. Sin embargo, hay bastante gente que tengo en Spotify que me escuchan. A veces me despierto yo todos los días me levanto a las 5:30, 5 de la mañana y me meto a Spotify y es lo primero que hago, pa. Sí, veo gente conectada de allá. Cuando yo estoy durmiendo, los chinos están escuchando la música mía.
Y a veces
Los
no
de
es,
Italia.
sí, no es necesario que entiendan el idioma, pero la música contagia, la música conecta.
Sí.
Entonces, aunque no entiendan qué es lo que dicen, pero la música te está transmitiendo mucho, te hace cambiar de una perspectiva. No sé, quizás estás triste, de pronto escuchas música aprendida, pues te cambia la autoestima, te cambia tu forma de sentir, de pensar en ese momento.
Y sin embargo, pues nosotros los latinos estamos en todos lados.
Así es, así es. Nosotros,
en todos lados, en Italia hay hondureños. Y los donde hondureños quiera. Escuchan la música y el italiano también.
Sí, donde quiera. Mira el muchacho que...
En Brasil, que... todo para allá, todo.
Claro, el que te dije que había venido, este muchacho Jukebox, uh-huh. que también es cantante. Él es de África. Entonces él habla español. Hay mucha gente allá que latina, ¿no? Que no latina, sino personas que hablan español, que nos escuchan.
Sí, correcto.
Entonces, muy contenta, ¿verdad? De que sí. como latinos, como hispanos, que eso esté sucediendo alrededor del mundo.
Sí, yo tengo amigos del Congo. Uh-huh. Hablan español. Hablan español y escuchan el reggaetón y escuchan la música del Congo. Y
a veces tú te quedas así que, ¿cómo? ¿Verdad? No sé si te ha pasado.
Sí, a veces me da un poco de risa también porque dicen, no, que el coyotito. ¿Cuál coyotito?
Como que el coyote. ¿Qué sé?
Me entiende, entonces.
¿Y que cruce la frontera?
Sí, sí.
Oh.
El coyotito.
Sí, o el pollero también le llaman,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y entonces me da risa porque el coyotito.
Sí, no es que mira que en Centroamérica tienen que cruzar lo que es la frontera de México y la frontera de Estados Unidos y pasar por el tren ese que le llaman la bestia. ¿Tú lo pasaste?
Sí, todo eso.
¿Y qué tal?
Es algo bien, es una experiencia bien fuerte y bonita.
Bonita.
Sí. Bueno, a mí me tocó pasarla. Dormí en la calle, pedía comida, dormía donde me agarrara la noche.
Wow.
Toda esa trayectoria desde Honduras para México.
¿Cuánto tiempo te tardó llegar aquí a Estados Unidos?
Me tardé 22 días.
Mm, 22 días.
Tenía 17 años en esa... época.
Ay, te viniste solo.
Me vine con una prima, pero la prima le digo yo, tienes que ir acá. Tienes que irte junto conmigo para que todo salga bien, para que llegue. Pero no, se quitó, creo que se enamoró en el camino y ya.
Y te tocó llegar solito aquí.
Correcto.
Pero lo bueno que fueron 20 y tantos días. Mira que hace en uno de los podcasts hay una señora de Honduras y ella le tomó años llegar aquí a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces es algo que yo me quedo que fuerte su historia, su experiencia.
No, y aparte,
tremenda.
Aparte de eso, las cosas que uno ve, ¿me entiendes? Pararse en una culebra, dormir y que hay ahí cascabeles. ¿Me entiende? Hay gente que se lo roban a uno y lo degüellan y le meten ahí varias cosas y ya lo hacen perder y ya. O sea,
¿qué coño,
todo
qué
fuerte? Ese tipo de cosas. ¿Me entiende? O sea, yo me quedo sorprendido. Digo, wow, todo lo que yo pasé.
Claro.
Hasta en el bote de la basura. Claro. Envuelto porque pasé eso en Apizaco. Antes de llegar al DF.
Wow.
Que allí hace un frío, pero...
Terrible.
Terrible. Y no aguantaba tanto el frío que yo vine y metí al bote la basura y me revolví con basura.
Wow. Lo que hacemos, ¿no? Los seres humanos.
Correcto,
para sobrevivir.
O sea... la mente tiene un poder que...
Un instinto de supervivencia.
Que uno no se imagina. Según la mayoría de todas las personas, no tienen pero ni el 50% de lo que uno puede ser capaz.
En el momento, a veces no sabemos exacto de lo que podemos ser capaz hasta que no estamos ahí en la situación.
Sí.
¿Verdad? Blaue, y... Cuéntame cómo te gustaría que tu familia, tus seres queridos, tu audiencia te recordara.
Un legado.
Como un legado. Como un legado, como alguien que siempre luchó, que no se dio por vencido.
El héroe de mi país.
Como el héroe de tu país, de Honduras.
Correcto. Y toda la gente que me conoce, las personas que me conocen ya hace como 15 años, que fueron, son amigos míos hasta la vez.
Claro.
Que digan, oh, de Atlanta salió Blaway.
De Atlanta.
Y se fue.
Desde Honduras para Atlanta, de Atlanta para el mundo.
Para el mundo.
Ya ves, sí escuché.
Correcto.
Sí, es mi tarea.
Sí, sí escuché la canción. Bueno, sí, entonces, eso es.
Que te recuerden así.
Sí.
¿El ídolo de Honduras, dijiste?
Sí, correcto, de la música de Honduras. Sabemos que está la punta ya hace, ya está hace años.
Claro.
La Banda Blanca fue un grupo, el grupo más pegado de Honduras. La Banda Blanca estuvo en los premios, en Chile, en todo.
Mm.
Yo quiero llegar a los premios también y estar en Chile y estar en todo.
Vas a ver que sí.
Viña del Mar y todo.
Sí, en Chile.
Todos los días sueño con eso. Y trabajo para eso.
Trabajo duro, consistencia, ser constante, mucha disciplina. Claro.
Y tener paciencia.
Exacto, porque sin disciplina, a veces pensamos, no, seguimos nuestros sueños, pero no, construye tus sueños. Trabaja correcto. Por lo que quieres día a día, porque las cosas no se dan.
Sí.
Si uno no trabaja, si queremos ver cambios, pues hay que hacer el cambio.
Correcto.
Entonces, no podemos avanzar si no hacemos nada sí. al respecto.
Y sabe, no tiene que trabajar todo al nivel.
Uh-huh. Definitivamente.
Definitivamente no dices, no, me voy a tirar a la... Solo a grabar y a grabar, a escribir.
No. Pero
si te pones a eso, te vas a morir en 2 años. Si no comes, si no tomas agua, también hay que tomar agua, cuidar la familia.
Hay que darse su tiempo, su como tiempo, hablabas del coach, cuidar mucho nuestra salud mental.
Sí.
Nuestra salud física, ¿verdad? Uh-huh. No es solamente verse bien, es estar saludables.
Saludable.
Eso es bien importante.
Sí, porque ¿qué resulta? ¿De qué sirve tener $2,000,000?
Exacto.
O 10 millones.
Si no hay salud. Sin salud no hay nada.
Y sin salud. Uh-uh. Si no tienes energía para jugar con el hijo, con el nieto.
O para hacer un viaje en tu jet privado porque tienes tanto dinero, si no hay salud. Así es. ¿Y cómo te podemos encontrar o te pueden encontrar en las redes sociales?
En Facebook estoy como Blaway y también tengo mi página, o sea, mi nombre original también. Estoy como Wilson Irías Montes. Y en YouTube.
¿En Facebook?
En Facebook. Y en YouTube estoy como Blaway. Solo le agregas ahí Blaway, Rumba, sale toda la música. En TikTok estoy como 05 Blaway.
Uh-huh.
En Instagram estoy como Blaway Music. En Twitter estoy como El Blaway.
El Blaway.
El Blaway. Y de ahí en todas las plataformas digitales. En Amazon, estoy como Blaway Diesel, le pone Blaway Diesel, ahí te aparece. En Amazon, pone Blaway Rumba, ahí te aparece. Blaway El Glamour, te aparece el álbum. ¿Qué más? Bueno, todas las plataformas digitales.
Estamos. ¿Tienes página web?
No, la página web, ahorita estoy trabajando en eso.
Excelente, excelente. ¿Y cómo te pueden, ahí te pueden contactar o hay algún número de teléfono donde te puedan llamar
sí,
directamente?
Sí, correcto.
¿WhatsApp o...?
Sí, tengo mi número de teléfono y todo, ahí está.
Sí. Ahí está toda su información.
Ahí está toda mi información.
Perfecto, excelente. Sí. ¿Quieres cantar una partecita de tu música, de tu canción?
Sí,
darnos
claro.
Un adelanto.
Claro. Bueno, le voy a cantar un pedacito de la canción de Rumba.
Okay, súper.
Sí. Bueno, a capela.
Claro.
Ok, dice. Llevo varios tiempo encerrado, desde que caí en la trampa de esta relación. Ahora me toca a mí, el que se suelta soy yo. Me voy pa' la rumba, a conocer mujeres para estar con ellas. Me voy a tomar, con mis amigos a pasarla bien. Me voy pa' la rumba, a conocer mujeres para estar con ellas. Me voy a tomar, con mis amigos a pasarla bien. Boom.
Con los amigos a pasarla bien. Así es. Muchísimas gracias, Blague.
Gracias a ti por la invitación.